Hola, hola a todos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Su amiga en Percio. El día de hoy estoy súper contenta porque, como pueden ver, tengo una invitada de lujo, mi querida Naya. Bienvenida.
Gracias.
Estoy súper contenta de que podamos finalmente estar aquí, ¿no? Para conversar un tema que vamos a inaugurar en realidad con ella, esta sección especial. Aquí en Bolivia celebramos el Día de la Madre el 27 de mayo. Así que este episodio lo vamos a estar viendo desde el 27 de mayo. Y me parece el tema de las madres son unas heroínas. Mira que yo he estado de mamá, hermana mayor de mis hermanos, y el trabajar, tener mis hermanos mayores que son mayores, o sea, tampoco es que hay que cambiar pañales, hay que poner la comida, ¿no? Pero sí es algo que te lleva mucho tiempo y yo terminaba exhausta en la noche, 8 de la noche, creo que ya así mis pilas estaban, no quiero más. No, imagínate, yo decía, wow, ¿cómo será una mamá que su trabajo es 24/7 y encima llevando su vida profesional, teniendo su negocio y aparte siendo mujer, ¿no? Teniendo su vida más mujer, es como, wow, una cosa. Que yo por eso quería tenerte aquí, Nadia, de verdad, estoy súper contenta. Gracias por tenerte aquí. Y bueno, chicos, yo voy a dejar que ella se presente un poquito. Y mi querida Nadia, contanos un poco más a qué te dedicas. Soy una presentación para que toda la audiencia que nos está viendo pueda conocer.
Claro, bueno, Dani, primero te doy las gracias por este espacio. La verdad que me ha sacado mucho de mi zona de confort, como te dije, porque no tengo el hábito de exponerme así, que liberar todo lo que pasa, ¿no? En este ámbito, que es ser madre y ser empresaria. Pero sí, te agradezco y la verdad que me construye mucho lo que estamos haciendo ahorita y me siento valorada y eso es súper importante, o sea, te construye mucho como madre y como empresaria, como te digo, porque eres como que todo el tiempo estás en acción, en acción, en acción, pensando que te faltó esto, te faltó aquello y es bueno hacer estas pausas para recapitular todo lo que te está pasando y todo lo que estás haciendo. Entonces, sí, te agradezco. Y bueno, mi nombre es Nadia. Soy mamá de dos bebés, digo yo, porque uno tiene 2 años y el otro tiene 7 meses, son chiquitos todavía. Pero esa es mi primera ocupación, ser mamá. Y también soy empresaria. Trabajo con mi esposo en una empresa que dirigimos y que estamos construyendo día a día. Y estudié ingeniería comercial. Así que estoy en la parte comercial, en la parte administrativa. Y es ahí.
Me encanta porque, bueno, aquí yo lo voy a decir, pero Nadia dirige una de las empresas más grandes en el tema de estética automotriz en Bolivia. Y siendo este un rubro tan masculino de fierro, de auto, donde creo que el 80% de ser hombre, ¿cómo fue toda esta experiencia, mi Nadia, de, ok, agarrar con tu esposo y decir, vamos a hacer crecer estos puntos y vas a dejar esta batuta comercial? No, es que es un desafío para mí. Yo siento como, y encima te mencionas que tus hijitos ya son súper chiquitos, y son seguiditos uno tras otro, ¿no? A ver, soltando un poco más tu historia, ¿cómo era la Nadia de hace 10 años? ¿Pensaste hasta algún momento estar haciendo lo que haces ahora, teniendo la vida que tienes ahora?
Bueno, a ver, hace 10 años estaba saliendo por salir de la U. Tengo 32 ahora. Entonces, claro, hace 10 años era una persona que tenía mucha estructura. Entonces, como era nerd, como te decía, pensaba que si yo hago esto, más esto, entonces es igual a 100, digamos, ¿no? Y 100, luego de 100 no existe nada más difícil. Todo va a estar bien con el 100, no pensamos allá de lo que va a pasar, que no sabes, no pensás en qué va a pasar luego de que acabe la U, a qué me voy a realmente dedicar, eso es lo que quiero, aparte de sacar buenas notas. Entonces, sí, es una, o sea, mi yo de hace 10 años, la verdad que era una persona bastante estructurada por su yo y bastante dura, su yo mismo. Entonces, ahora con la maternidad y con trabajar, también tener un emprendimiento, te das cuenta que cada día es un aprendizaje y que no hay nada dicho, o sea, no hay nada de que vaya a salir, si vos haces todo bien, al final puede pasar algo y no siempre va a salir el 100, digamos. No, a veces es un poco más, pero lo que importa es el proceso, en realidad, de valorar el proceso de lo que te estás convirtiendo al querer ser una mejor versión de vos, dar una mejor versión a tu familia, a tu esposo, a tus hijos y a toda la gente con la que estás trabajando, ¿no? La idea en una empresa, pienso yo, que es poder hacer que las otras personas crezcan, que se sientan también valoradas, puedan descubrir nuevos talentos que tienen y ser una familia. Entonces, como mujer, pienso que es una super habilidad que tenemos de poder naturalmente crear ese ambiente de trabajo. Las mujeres queremos que formar una pequeña familia. En el caso de las empresas también sucede eso. Y también como mujer, pese a estar en un rubro de hombres, es como que, bueno, tengo que ponerme las pilas en lo totalmente nuevo, pero sé que puedo hacerlo, ¿entendés? Entonces, sé que como madre has aprendido tantas cosas al ser madre que no te imaginabas nunca. Entonces, pues sí, tengo la oportunidad, puedo con esto, lo voy a lograr porque... Por mí, digamos, también, ¿no? Porque sé que soy una persona multifacética, soy una persona, una mujer que puede mostrar a todos la capacidad que tengo, no que las mujeres estén encasilladas en cosas que pueden hacer las mujeres y las que no pueden hacer. Entonces, ha sido un reto, sin duda, cada día aprendo, estoy en ello todavía de tener los términos y especializar en este rubro, ¿no? Pero... Sí, estamos en ello.
Me encanta esta parte que menciona y eso, o sea, si pudiste literal dar vida, tú no, entonces dices, voy a dar vida como mi vida, y sale una persona, o sea, yo no soy mamá, me encantaría hacerlo, pero todavía tengo esa dicha, ¿no? Pero a mí me sorprende y me maravilla demasiado ese poder creador que hay en las mujeres. Y esto que menciona, ¿no? O sea, es dar vida. O sea, si puedes dar eso, bueno, a todo. O sea, ¿qué es aprender sobre un rubro o hacer algo, o una actividad?
Sí. Bueno, y volviendo un poquito más a lo de madre también, algo que te da mucha fortaleza, porque, claro, son cosas que a veces a las mujeres no se nos ha enseñado a tener curiosidad o atracción. Como que las mujeres no juegan con aquí. Entonces, como mujer, igual, justo recalando el otro día en este caso del mujer CEO que estaba haciendo. Claro, nunca te han presentado, mira, esto es un auto, digamos, te cuento que hace esto, ¿por qué no probar? Entonces, nunca se te ocurre que va a estar en ese rubro, nunca se te ocurre que, o sea, descubrir o tener curiosidad sobre estas cosas. Pero como te digo, sí, como mujeres somos totalmente multifacéticas y como madre, algo que a mí me mueve mucho es verme a través de los ojos de mis hijos. Entonces, yo veo que ellos me ven como la súper alfa, ¿no? Entonces digo, no, o sea, realmente estos chicos piensan que soy genial. Piensan que sé todo. Y digo, sí, tal vez no están, o sea, tan equivocados. Voy a intentar hacerlo. Y ser eso que ellos están viendo en mí, que muchas veces ni yo lo veo. Entonces, eso igual es como mujer, es algo que necesitamos trabajar. Como mujeres, saber que no estamos destinadas solo a labores del hogar o solo a cierto tipo de carrera, sino saber que nuestra capacidad y fuerza y pasión que llevamos por el hecho de ser mujeres nos da ventajas, más que desventajas.
Exacto. Me encanta esta última parte porque, mira, justo mi padre trabaja en una empresa pública en el sector del petróleo, ¿no? Y él, la otra vez estaban conversando que Guaco no se estila porque él está como en una parte del jefe de algo. No sé si no me acuerdo, pero no es tan grande, no me acuerdo en qué área. Pero él mencionaba de que cuando se llega a hacer, por ejemplo, procesos de reclutamiento, o sea, él ha llegado a escuchar a hablar de a otros gerentes, le dice, no, que no sea mujer porque se va a embarazar y le sale caro a la empresa. ¿no? O que, no, no, que las mujeres, no, se, o sea, como que lo peor que puede pasar es que la mujer se ve mal. Entonces, como yo pensando eso, mi madre me dice, cuando no se dan cuenta de que una mujer con mi hijo se vuelve el mejor miembro del equipo que pueda haber, porque esa mujer no te va a renunciar, no va a faltar, va a estar como que, porque su motor, tiene su motor en casa. O sea, entonces es una mujer que va a buscar superarse, que va a buscar siempre estar creciendo, aprendiendo. Entonces, como es una gran cualidad que sea mamá, ¿no? Y entonces, él opina diferente y siempre disturbaba ahí con los otros gerentes. Pero a mí eso, o sea, como es tan doble. Yo, mira, hablemos de cosas como son. Si el hombre tiene 5 hijos de diferentes mujeres, no hay problema. Pero si la mujer tiene un hijo y es como, ay, no, escucha. O si se embaraza, ¿no? Entonces hay esta desigualdad que queramos o no, eso se está trabajando, pero existe, ¿no? Y es como, incluso a veces nosotras como mujeres caemos en lo mismo y decimos, no, esto cuando me embarace ya no voy a poder hacer nada.
Exacto.
Que voy a tener que renunciar a todo, como si el hijo fuera el problema, como si ser mamá fuera, no, 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 tengo que evitar eso. Y ahorita se estila mucho a, prefiero tener mascota a hijo, porque si tengo un bebé, voy a tener que renunciar a mi sueño.
¿No? Es una responsabilidad grande, o sea, que te jala mucho hacer eso, digamos, ser madre. Porque claro, pero somos tan empoderadas que a veces que podemos hacerlo todo, o sea, podemos ir a un lugar, tener al bebé y qué sé yo, y cargarlo mientras trabajas o vas y venís, podemos hacerlo, pero sí pienso yo que hay etapas. Entonces sí, en mi primer hijo yo tuve una etapa de disfrutar mi maternidad, porque justamente la había deseado tanto, o sea, había idealizado también bastante esta etapa de quedarme en casa y disfrutarlo, pero hasta un punto de que me perdí en la maternidad, ¿entendés? Hice eso, dejé todo pausado. Y ahora digo, o sea, para mí no está tan mal hacer eso, pausar un tiempo para disfrutar realmente y no quedarme con ese sentimiento de que, no sé, no sé qué pasó, creo que tuve un hijo, pero seguí mi sueño, ¿entendés?
Claro.
Entonces yo pienso que sí hay que buscar un equilibrio en todo ello, porque la maternidad, o sea, ser madre es una transformación tan grande que no puedes actuar como si nada hubiera pasado y seguir con todo tu ritmo de vida anterior, ¿entendés? Entonces sí, yo pienso que sí hay que darse ese tiempito de realmente vivir ser madre y luego ir soltando de a poco, por tu bien, digamos, de la madre y por el bien del bebé también. Que pueda él también rodearse de estar con sus otros familiares, de conocer un poquito más, que es estar con papá también, ¿no? Porque el papá es súper, tiene que ser una persona súper activa también como padre, ¿no? En ayuda, ¿verdad? Sino que él pueda vivir también su paternidad, ¿no? Porque así como nosotros tenemos nuestra maternidad, si sí, nosotros llevamos a bebés en el vientre, el padre también sufre un cambio de vida considerable y hay que ayudarle, o sea, hay que permitir que el padre sea parte de ella, que viva su paternidad a plenitud. Entonces pienso que sí, es en ese tema que comentaba, sí, no dejes tu sueño, pero sí considerar disfrutar el momento que te está tocando como madre. Entonces, porque igual es una carga mental, o sea, no es así tan fácil, digamos, así de que sí, yo tengo mi emprendimiento y también soy mamá, es una carga mental que cuando estás siendo buena empresaria, mi hijo, una vez eché una charla que justo quería comentarte igual, que es de la gerente de Pepsi. Entonces ella dice, ella también es madre, es gerente de una super empresa, y dice, en las mujeres se nos hace un poquito más difícil seguir nuestro sueño, digamos, pero siempre hay que tener este equilibrio de no juzgar a nosotras mismas, sabiendo que estás como un triángulo donde están tus roles de mamá, de emprendedora y de esposa también. Entonces hay momentos que estás siendo la súper emprendedora, así con miles de reuniones, trabajos, entrevistas, ventas, qué sé yo, pero no has ido a tu casa a almorzar, no has visto a tu esposo, tal vez ni le has hablado por texto. Entonces ahí te tenés que aceptar que en ese momento estás excelente como madre y mal, o bajo regular como esposa y como madre. Entonces hay momentos que estás siendo súper mamá, pero no has contestado tu teléfono. Si tenés mensajes, tenés correos por responder, y así vas engrandando esas tres cosas. Y es súper importante realmente perdonarte, porque esa culpa siempre existe, digamos, cuando te estás yendo súper bien en el trabajo. Decir, pucha, ven, y no has ido a almorzar, digamos, y ya son las 7, no nos has visto de 7 a 7, digamos, ¿entendés? Entonces, es algo con lo que pienso yo que uno tiene que aprender a convivir siempre. Intentando entenderte también como persona. O sea, quisiera ser siempre la excelente mamá, pero hoy en día no está posible quedarte en casa. O sea, es bastante, bastante difícil, digamos, lograr hacer eso, ¿no? Entonces, es este juego de tres que siempre tenés que ir moviendo y disfrutando cuando estás siendo la super mamá, no sentirte mal de que estás siendo una mala empresaria porque igual el tener tiempo con tu pareja es muy importante para la estabilidad del hogar, porque tus hijos son muy influenciados por la relación que ven entre sus padres para su propia seguridad. Entonces, muchas veces vos estás mal con tu esposo y los niños, aunque vos estés súper bien dándoles cariño y ellos perciben eso,
y dejas
sí. Entonces es eso, aprender a mover y aprender a vivir el momento disfrutando lo mejor que hay, lo que estás haciendo cada momento de tu vida.
En tu teatro.
Tesla.
En la te.
Ahí.
No quiero que te corte mucho. Ya. Yeah. Me encanta el tema del equilibrio. Creo que es algo cierto. Y al mismo tiempo complejo de lograr, ¿no? ¿Cómo logro este equilibrio entre mi vida como mamá, como mujer, como empresaria, también mi vida personal? Porque llega un punto donde uno quiere estar solita, ¿no? O sea, o que sea con la amiga, o tomarse una copa de vino en tu cama viendo esa película tranquila sin que nadie esté alrededor, ¿no? Entonces, quisiera que nos saques un poco qué hábitos o qué acciones te ayudan a tener a lograr llevar de manera saludable. Obviamente, lo que decías del triángulo me parece súper bueno. Hay días que vamos a ser súper mamás, otros vamos a ser súper esposas, entrenamos a ser súper empresaria. También esto creo que va muy de la mano. Un poco aquí en el podcast saben de que yo he estado viendo y echando y leyendo bastante el tema de los ciclos de las mujeres, ¿no? Pues a mí me parece una cosa maravillosa que nosotras somos otro planeta, chicas. Somos otro planeta, nuestro cuerpo funciona con dos ciclos, en cambio el del hombre solo funciona con uno, ¿no? Entonces es muy complejo, somos unos seres muy complejos, la verdad, y como mujeres, ¿no? Funcionamos en el circadiano, pero también tenemos todo nuestro ciclo hormonal, ¿no? Donde una vez al mes estamos menstruando y en ese mes vivimos cuatro fases, ¿sabes? ¿No? Y adicional a eso, tenemos que cumplir responsabilidades y nuestro cuerpo, por las fases que va pasando, hormonalmente necesita otras cosas. Van a ver, estamos necesitando 20 horas. Y otro día vamos a querer comer un montón de dulces, ¿no? Y otro día donde vamos a estar más proactivos, así enfocadas, cuidado, y otro que solo queremos almuercito y estar en casa y con nuestros bebés y con nuestra pareja. O sea, eso me parece una ciencia, la verdad. Y ¿cómo han logrado hasta ahora, ¿no? Todo, me parece que ya va un año, ¿no? Viviendo esto. Estos roles, esa intensidad con la que estás ahora. Somos así, mamá, esposa, empresaria, llevando este negocio. ¿Cómo es todo este año? ¿Cómo ha sido el viaje para Navia? ¿No? En este proceso de descubrirte, en esta versión tuya que, como hablábamos, hace 10 años no sabías que estaba ahí.
Sí, la verdad que es necesario ir creciendo. Te podría decir que hace un año tenía muchos preconceptos de lo que debía ser mi maternidad, porque claro, te informás, vas viendo que es mejor tal cosa, por el apego, es mejor tal otra cosa. Entonces intentás cumplirlas, pero claro, a veces no es posible y hay que trabajar mucho, en mi caso, el sentimiento de culpa. Entonces, me sirve mucho a mí personalmente compartir tiempo con mi esposo, que me ayuda bastante, y con mis hijos, haciendo, o sea, como te digo, viviendo el momento, dejando mi celular, que es un hábito que me ha ayudado muchísimo. Este año me he ido desarrollando, porque claro, cuando ingresé ya a ser empresaria totalmente, nunca sacaba de trabajo, digamos, ¿no? Entonces siempre estaba haciendo algo, averiguando algo de que pueden implementar, esta otra cosa. Entonces estaba inmersa todavía en esta emoción que te da, digamos, ¿no? Ser emprendedora. Pero me di cuenta que realmente yo llegaba a mi casa y estos dos personajes, digamos, minis, ni les importaba muy poco, o sea, no les interesa en qué vehículo estamos, en qué colegio van a estar, qué comen, no les importa nada de lo que tengamos o no tengamos en mi casa. Lo único que ellos esperan cuando llegan a mi casa es que yo les preste atención y que esté con ellos, o sea, realmente estar con ellos, ¿entendés? Mirarlo. O sea, leí una vez, decía, mirar con los ojos. Porque claro, a veces estamos con los hijos, pero estamos, pero haciendo otra cosa y no estás realmente. Entonces, para mí un hábito súper importante, si pudiera ponerlo como el top, digamos, de hábitos para poder llevar ese equilibrio, es justamente dejar el celular. Cuando yo llego a mi casa, dejo mi celular y que le llamen a mi esposo si es algo súper urgente, si se está incendiando algo, que le llamen a él. Y yo te voy a contestar en el tiempo que yo merecen, porque cuando estoy en la empresa, estoy en la empresa, o sea, totalmente en la empresa. Pero cuando yo estoy en mi casa, estoy en mi casa. Y esto es algo también que me ha costado a mí aceptar, porque claro, toda la vida te enseñan de que no, que para ser emprendedor hay que siempre estar dándolo todo, en todo momento. No hay domingo, no hay cosas, fines de semana, feriado, y no. O sea, cuando te das cuenta, no, no es tan así. O sea, sí puedes ser empresario y más cuando tenés tantos hijos, digamos. En este caso, a mí me tocó entenderlo por esto, pero tal vez no tener hijos no es necesario. Pero darle a vos este tiempo de salir a caminar a mí me ayuda bastante con mis hijos cuando llego a casa, con mi esposo también. Intentamos conversar y algo. Decimos, por favor, háblenos, pero algo que no sea de verdad.
Y regla de la casa,
Sí.
la persona se queda suelta.
Es que siempre hay algo de hablar. Entonces, cuando estás en una empresa que está metiéndole toda tu creatividad, metiéndole toda tu ganas, si pasa algo también malo, digamos, llegas a la casa. Entonces, que no sea la vida, tu vida, el emprendimiento, para mí es algo claro. No poner toda tu vida y emociones y bienestar en tu emprendimiento. Si bien es cierto que hay que meterle todo el amor y corazón, digamos, al emprendimiento, que esa sea tu vida, para mí ha sido algo clave, porque cuando algo malo pasa en mi empresa, llego a casa y mis hijos están esperando lo mejor de mí, digamos. Están esperando mi mejor humor, mi mejor paciencia, mi mejor. No sé, mi mejor, lo mejor de mí, lo mejor de mí es lo que están esperando, que ellos me dan lo mejor de ellos. ¿Entendés? Entonces, ese hábito para mí es súper importante, saber separar, tener momentos de soledad. Obviamente, a mí, yo me considero una persona muy, no diría solitaria, digamos, ¿no? Pero no necesito mucho estar rodeado de tantas personas. Entonces, para mí, es un buen plan. Genial plan, irme a tomar un café. Entonces, y ya, ¿me entendés? No me hace falta tanto salir a lugares, estar así con muchos ruidos para sentirme desconectada. Entonces, esos hábitos me parecen, y lo que te funcione, obviamente a cada una, ¿no? Porque hay personas que sí se sienten que realmente desconectan cuando están con amiga o en una fiesta, y que también está genial. Pero en mi caso, esas son las cosas que me han ayudado un poco a ponerme en órbita cuando me descontrolo, que es bastante seguido, no es que llega un momento que ya todo está resuelto, digamos, que va aprendiendo día a día. Me ha ayudado muchísimo en mi top, antes del top del 1, que mi esposo me motiva bastante. Él tiene una inteligencia emocional superior a la mía. Al ser hombre también es un poco más calmado, digamos, podría decir, que yo, que a veces por impulso o esta pasión que tenemos las mujeres de todo, digamos, que todo es terrible o que todo está mal. Entonces, pienso que sí, eso, pienso que gracias a Dios me ha puesto persona a un círculo que me motiva y me hace ser un poco más suave conmigo misma en ese aspecto.
Me encanta este tema que mencionan, independiente si uno ya sabe que tiene la familia, tienes hijo o por ahí estás soltero, porque el rango de edad de... Puede ser que haya muchas solteras acá escuchándonos. Pero esta parte de desconectar, en especial en estos tiempos de tanto estrés, donde ya tenés el estrés que se acaba, donde los pendientes siguen acumulándose ahí, y más aún siento que fue después de todo esto, lo que pasó en la pandemia, que los límites laborales dejaron de existir por un momento, y que porque empezamos a hacer el home office, ¿no? Ya los clientes, todo se digitalizó, entonces solo tenías que tener la computadora ahí, sentarte y trabajar, y por ende hasta algunos clientes no respetan los horarios, los viste para ayer, y uno mismo, ¿no? Como que, porque tengo más que hacer, claro, en el eco con la pandemia no había más que hacer, esperábamos en la computadora y era normal estar y ahora, no sé, siento que ahora cuesta más poner esa parte de los límites del tiempo. Porque antes, check-in, check-out, pues sí, como hasta las 6:30, chao, nos vemos, nadie más escribía hasta las 6:30. Es algo que nosotros, como en especial dentro de la agencia, ¿no? Al trabajar con clientes de manera digital, creo que solo hay uno o dos que nos vemos presencialmente. Pero hay este tema, y más aún que hay algunos clientes que están afuera en Europa o en España, si no estamos. Entonces, las diferencias de horario a veces nos toca reunirnos 6 de la mañana. Más o menos, ¿no? Y claro, porque ellos es mediodía. Entonces, esos horarios así, uno el cerebro, nuestro ciclo se ve afectado. No se ve afectado, y esta parte de desconectar, me encanta esto que menciona. A la manera que vos sientas que puedas desconectar. O sea, que realmente cada persona tiene su hobby, tiene su forma de hacerlo. Y creo que la clave es el ir probando a ver qué es esa actividad que te sienta bien desconectar. A mí, en mi caso, por ejemplo, es el ir a entrenar. O sea, si yo voy a entrenar después de eso, I will check out de todo. Chicos, ya, o sea, ya entrené y sudaste y de todo, no me voy a empezar a listar para otra reunión, entonces en la noche no cuente conmigo, pero creo que cada uno sí tiene su momento, ¿no? Y su manera. Ahora, y nadie quería ver, yo quiero un poco que nos cuentes, si aquí tocando el tema justo de, estamos hablando del equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que haces al momento, o sea, cuando tienes a tu momento súper chiquito, entonces cómo logras tener, o sea, esta vida profesional? ¿A qué me voy? Por ejemplo, ¿qué piensas en el tema, por ejemplo, de leñera o de dejarlo quizás mejor con un familiar? No, yo creo que yo te pregunto esto porque yo me pongo en los zapatos de la madre del futuro ya, y quiero aprovechar cuando yo sea madre. No, o sea, ¿qué consejo vos das cuando una mamá primeriza, mira, su primer bebé, y a veces, o sea, tiene que volver a trabajar? El trabajo es una necesidad, como dicen, dignifica a la persona, ¿no? Entonces, me encanta que, sí, yo creo que los primeros meses, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, recomienda el darse este periodo o para solo dedicarse a compartir ese vínculo con el bebé recién nacido? y de ahí cómo hacer esa transición, ¿no? De voy a dejar que en una guardería, o mejor lo dejo en mi mamá, o no sé qué consejos ahí le daría a esta mujer que tiene a su bebé, pero quiere comenzar ya a recuperar, a retomar, ¿no?, la vida profesional que tenía.
Bueno, en mi caso, yo a mi primer hijo le di un año y medio casi de estar en casa. Seguía trabajando en home office. La verdad que, o sea, tuve la bendición de poder hacer eso, que no era con tanta presión. Entonces me permitió estar en casa un año y medio. Pero claro, o sea, mi trabajo de home office, por decirte, era una hora, dos horas al día, digamos, de hacer el trabajo. Y luego estaba totalmente con mi bebé. Y la verdad que sí pude disfrutar bastante de su compañía, conocerme como mujer, como persona, como madre. Pero sí era, o sea, llegó a ser bastante agotador para mí. Porque no es solo quedarte en casa y jugar, digamos, ¿no? O estar ahí disfrutando, sino que son varias cosas, más el trabajo y el hecho de estar en casa para mí se volvió también un poco duro, de sentir de que no estaba yo desarrollándome como profesional, digamos. En ese momento lo sentí así. Pero ya con mi segundo bebé ya tuve que salir a trabajar en el emprendimiento que tenía con mi esposo, ya con él. Entonces sí conseguí, ¿no?, una persona que nos ayuda. En este caso nosotros tenemos con quien familiar, con quien dejarlo, porque mi suegro vive en otro departamento y mis padres también están en el campo. Entonces no teníamos esa oportunidad de dejarlo medio día de la abuela y medio día lo tenía. Entonces, conseguimos una nana, pues gracias a él resultó súper bien, que era Chuan y Hobbs. Y eso es lo que me daba tranquilidad, digamos. Saber que ellos están bien, ver cómo ellos reaccionan también ante ella y saber que la quieren. Mi hijo, el mayor, ya habla. Él me dice que la quiere a la señora. Entonces eso sí es importante, encontrar a alguien en quien confiar. De dejarme a lo más importante que tienen. Nada, realmente no fue fácil esa decisión de decir, bueno, vamos a una nada, pero era muy necesaria en nuestro caso. Entonces, mi consejo para alguien que va a retomar su carrera después de ser mamá es eso: intentar conseguir a alguien de mucha confianza que te haga sentir tranquila y comprender que esto es algo natural, o sea, algo en tu caso necesario, digamos, bueno, que no puede ser de otra forma. Si tuvieras la oportunidad de quedarte en casa, genial, pero muchas veces no hay opción. Entonces es aprender a vivir con ello, digamos, ¿no? Y obviamente que hasta ahora yo tengo esa culpa de que estoy en esta reunión, ya es tan tarde, voy tantas horas en la oficina y mi me está esperando. Siempre sentí lo que intentas es poner tus límites, como decir, o sea, y trabajo mucho en ello, porque tener un emprendimiento, claro, te consume, y las horas pasan, y te dedicas tanto a eso que te llega a consumir si no pones tu alarma y decir, bueno, a esta hora ya me tengo que ir. Lo siento, pero a esta hora ya me tengo que ir mañana, o sea, lo que tenía que hacer.
Todo puede esperar.
Todo tiene que esperar, si no es hiper urgente. Sí. Y también me ayuda mucho, hay veces que yo lo llevo a mi hijo a la empresa y estar un rato con ellos, pero claro, no puedo llevarlos mucho porque no es un lugar súper seguro para que ellos estén ahí como están, aunque son quietitos. O sea, ya caminan, digamos, quieren explorar. Entonces, les encanta. Pero claro, yo como madre, no. Sí, me ayuda a llevarlos también. Un sábado, llevarlos a estar con ellos. Pero claro, no es muy sostenible eso en mi casa. Pero claro, si le daría un consejo a una mamá que está volviendo, le diría que sea menos dura con ella. Que siempre va a haber esta culpa. Pero hay cosas que hacemos que son necesarias, o sea, por nosotros y por ellos, digamos, ¿no? O sea, que tenés que volver a trabajar, tenés que tener esa fuente de ingreso. Entonces hay que aprender a vivir el momento que te toca, ¿no? Y disfrutar también el momento cuando estás en la oficina, dando todo de tu creatividad, de tu profesionalismo, y el momento que estás en casa también.
Exacto. Wow. Realmente este mundo de la maternidad y negocios me parece increíble. O sea, yo no sé cuándo me vaya a tener mi primer hijo. Quisiera que... Yo sueño como una niña. No, quiero mi primer hijo mujer. Pero me parece algo tan maravilloso y al mismo tiempo así tan complejo, ¿no? Porque estás construyendo, y es lo que dices, estás construyendo el plan de tuyo, sí, también de ellos, ¿no? Porque estás construyendo también su futuro. Y le estás mostrando un ejemplo. Yo, por ejemplo, así hablando de mamás, no soy mamá, pero tengo una mamá. Y yo soy la mayor de 5 hijos. ¿Ya? Mi mamá me tuvo cuando a mi edad, cuando tenía 26. Entonces, ella estaba en su periodo de estudiar. Y recién se graduó a 40 años. Creo 40 o 41. Pero ¿cómo es? O sea, se dilató obviamente porque tuvo 5 embarazos en ese tiempo, ¿no? Y yo me acuerdo de ella que a veces iba a su clase de la universidad y me acuerdo de un docente, ¿sabes? Que siempre ella me daba hojitas y lapiceros, colores, ¿no? Así yo me ponía a pintar y me acuerdo clarito, una vez me llevó para un examen. Y yo me acuerdo que fui, se lo mostré al docente y él me lo calificó, ¿no? Y a toditos sus compañeros me dijeron, ¿qué te parece mi hijo? ¿Qué te parece mi hijo? Pues yo tendría que unos 2 años. Unos 2 años tendría. Y eso, o sea, yo me acuerdo de mi mamá viéndola todo este proceso, porque yo, al ser la mayor, vi todos sus embarazos, ¿no? Vi todo, como ella se dedicaba a mi hermano, y yo también entraba a ayudarla. Cuando se graduó y puso, ella dijo, yo soy mamá, o sea, no puedo agarrar un trabajo de 8 horas a oficina, pero tengo mi hijo chico, o sea, si bien yo ya tenía mi edad, mi hermana en Orpín, cumplir 12 años, fue más pequeña. Entonces tenemos esta diferencia de edades, y ella dijo, yo voy a poner mi propia consultora, para poder yo llevarme tiempo y no dejar de ser mamá, ¿no? Entonces yo en ella ya fue mi primer ejemplo de mujer emprendedora, porque sí, yo cuando era chiquita yo decía, yo quiero ser como mi mamá, que ella trabaja cuando quiere y donde quiere, ¿no? Y tiempo después, a los 18 años, me pongo a la agencia. Y cuando me preguntas como que tu ejemplo y con mi madre.
Tu inspiración.
Exacto, o sea, ver esa fortaleza de mamá, de emprendedora, o sea, de esposa, y viendo que la casa esté linda, que esté la comida hecha, que todos coman, que todos hagan sus tareas y encima atender a sus clientes, Dios santo. Entonces, es lo que vos dices, o sea, eso creo que es una labor que lo que vos dices, los niños miran a todos, ¿no? Y ellos, los problemas son chiquititos y... Gabrielito que tiene sus 2 añitos. Yo me acuerdo, 2 años, la verdad, con mi mamá en la universidad. Hoy no se acuerda. Entonces, él se va a recordar, ¿no? De todo lo que ahorita está haciendo su mamá, nadie, ¿entiendes? Y va a ser para él, está construyendo la imagen, ¿no? De la mujer que él quiere, e incluso la inspiración de lo que él puede llegar a ser.
Es súper importante, lo pensé. Y claro, ahorita pensaba, mi mamá ha sido mi inspiración, o sea, es mi inspiración. Pero claro, es súper, súper necesario que ahora nosotros, una generación que ya es más consciente de nuestra salud mental, ¿no? De nuestros sentimientos, que estamos en ello, digamos, de hecho, no millennials, saber que hay cosas que tenemos que meternos en la cabeza, que las estamos haciendo por nosotros mismos, no por nuestros hijos, digamos. ¿Entendés? Y no es que esté mal hacer cosas por tu hijo, o sea, te mueven el alma los niños, como te digo, o sea, te hacen creer que son los máximos en este mundo. Pero llega un momento que vos te quitas esa responsabilidad de que, ay no, yo estoy haciendo esto, me estoy desvelando, estoy así sacrificada por darle lo mejor a mis hijos. Y eso no es tan bueno, ¿entendés? Porque como hijo, desde mi experiencia, te empezás a sentir culpable.
Sí.
Entonces yo a veces decía, pucha, mi mamá se levanta tan temprano y vuelve tan tarde y todo es por mí, ¿entendés?
Sí.
Entonces yo inconscientemente hacía como que quería siempre ser la perfecta y todo ello porque por esa culpa que yo sentía, que tal vez mi mamá nunca me la dijo, estoy haciendo esto por vos, si acaso, digamos, ¿no? Pero en sus acciones o en algunas palabras, digamos, que ella a veces decía, yo sentía que era mi culpa que esté así, tan sacrificada, ¿entendés? Claro, son las personas más trabajadoras que he conocido, pero inconscientemente yo sentía, y lo he detectado recién, digamos, de que sentía eso, que todo lo que hacen era porque ellas a veces que se hacen todo lo que uno hace por ti. Entonces, ves que se sacan en infundia y dicen, todo eso están haciendo por mí. Y a veces es bueno, como padre, quitarle eso a los hijos, quitarle esa carga de decir, tenés que hacer todo perfecto, tenés que ser la mejor alumna, porque yo estoy trabajando para que estés en tal colegio. Que sí es cierto, ¿me entiendes? Pero tomar también como padre la responsabilidad como persona soltera, o sea, decir, bueno, yo me estoy trabajándome por mí, porque yo quiero tener hijos que vayan a los mejores, porque yo quiero tener hijos que puedan, no sé, tener la oportunidad de estudiar en el exterior, digamos. Por vos, porque vos como persona querés lograr dar eso a alguien sin esperar nada. Entonces, pienso que eso igual es súper necesario para nosotros como madres, como personas, mujeres. No estoy haciendo, por decirte, tal cosa para que, no sé, para ser buena mujer y que casarme con un gran. Es así por mí, que a mí me gusta ser emprendedora, porque a mí me gusta ser creativa o ser dinámica o ser multifacética por mí, que yo lo merezco, que yo merezco tener tal y tal cosa.
Me encanta. Esta última parte creo que ha sido el cierre que necesitaron, ese consejo de hacerlo por uno, no por más independiente que esté casada, que tenga hijos, que no tenga, siempre hacer las cosas por uno. Y bueno, eso. El ser paciente con una, el ser amar con una, el comprender que cada faceta, cada etapa va a requerir un desafío diferente, ¿no? Y va a ser un proceso de descubrimiento de una, la versión, por ejemplo, de Amar y mamá no la conozco todavía. Cuando llegue ese momento la voy a conocer, ¿no? Entonces creo que ese camino de la vida lo hace divertido, ¿no? Lo hace interesante.
Y cuando son madre también, no es necesario llegar a ser madre, aprendes mucho que también podés vos autoaternarte en algunos aspectos que las madres, no, que tu mamá tal vez por desconocimiento o por todas las generaciones pasadas no ha hecho ciertas cosas para empoderarte, ¿no? ¿Entendés? Algo que haya para cerrar y que me olvidaba meter, es que yo he puesto una foto mía de cuando era niña en mi espejo. Y unas palabras de decir que yo soy importante, soy valiosa, soy inteligente, porque son cosas que necesitas escuchar cuando sos niña. Y cuando sos grande, cuando sos adulta, emprendedora también, porque llegas a un mundo desconocido, en mi caso, de hombres y de cosas, de autos. Entonces a veces te sentís sobrepasada y decís, ¿qué hago aquí, digamos? ¿Qué hago aquí siendo madre, haciendo todo esto? Y vos misma poder automaternarte, darte fuerza como madre, igual es algo que necesitamos todas las personas, seas casado con hijo.
Me encanta esta re-renunciar esa palabra, es una nueva palabra. Yo justo eso lo hice, me acuerdo que lo vi en la sesión de terapia, con el tema de sanar tu niña interior, ¿no? Y también el psicólogo me hizo escoger una foto, que era una foto favorita mía cuando era chiquita, y ponerla en el fondo de pantalla del teléfono, ¿no? Y como que cuando yo sienta que estaba queriendo sabotearme o estaba dejando que alguien pase por encima mío, ¿no? Ahí ver y decir, no, yo te voy a cuidar.
Oh, sí, y idealizar. cuando ves a, cuando yo veo a mí, que parece mucho a mí, los dos traste bastante. Claro, yo me veo a través de ellos y cuando yo me quiero autosabotear, ¿cómo le voy a decir a esta niña que no puede? O sea, ¿cómo le voy a decir que no es capaz? Sí. Me veo a través de mis hijos, me veo en el espejo también, sé que no tenés hijos. ¿Cómo le voy a decir a esta niña cosas tan para bajarlas si yo lo que quiero es que ella merece todo, un niño merece todo y todo por dentro son niños todavía, ¿no?
Exacto. Sí.
Es muy fuerte eso.
Sí,
es súper difícil. O sea, es un trabajo toda la vida.
Sí, un trabajo toda la vida realmente. Es verdad.
Y o sea, que ahorita pensando en un poco, estamos en otra era, ¿no? Una era de donde hay mucha información y ya también hay una sobreinformación en general de todo. Y a mí me sale ya mucho contenido este de la crianza segura, crianza saludable, ¿no? Crianza consciente, creo que es el término que más utilizan, ¿no? Y que justamente los nuevos padres, ¿no? Son los que están decidiendo crear de una manera mucho más consciente sin querer poner tus traumas a tu hijo, ¿no? Que eso es algo que se hace de manera inconsciente, no de manera intencional, obviamente, pero a veces también, no sé, aquí me gustaría saber tu opinión, ya. A veces siento que también con tanta sobreinformación llegamos a un parálisis, ¿no? Como que no, nos sentimos abrumados, que al final, no sé, por ejemplo, un tip que decía, hablaba del tema del berrinche, que es algo tan normal, ¿no? El tema del berrinche, o sea, vos lo ves en todos los niños, pero al mismo tiempo es algo que se aborda de diferentes maneras. Hay padres que dicen, déjalo, ya se va a cansar. Hay otros que comienzan a gritar, con mi hija, no, si te hija se te voy a dar en la casa. No, después que... Y hay otros que dicen, ¿qué pasó? Mejor, a ver, contame. Y el niño se pone más berrinchoso a veces y llora más, ¿no? Y otro, a veces el niño, si ya se cae, bueno. Entonces, hay tantas formas y realmente al momento de la práctica, yo creo que es complejo eso porque también depende de cómo está tu humor. Hay cosas en la lista, ¿no? Por ejemplo, güey, estás cansado y no, o sea, este niño me está comenzando a hacer el escándalo en el humor. Ya, vámonos, no vamos. Pero por ahí está de buen humor y es...
Claro.
Es molesto. Entonces eso como que me parece una cosa tan compleja que creo que va de la mano con este tema de la culpa que vos mencionas, que a veces no vas a poder ser esa mamá, ese papá perfecto que querés ser y, ¿no? Y que te estás buscando TikTok que tienes que serlo, de no, vos no, no tienes que gritar ahí. ¿Qué pasa si un día sí se te sale el grito?
Sí, exacto.
¿No?
Eso te decía yo, tenemos a veces, claro, con tanta información, tan idealizado la maternidad, ya sumándole el emprendimiento que tiene tantas emociones, caos y cosas, que claro, un niño no tiene, nosotros estamos acostumbrados a ver el berrinche como algo malo, ¿entendés? Porque antes los niños eran más educados, digamos, no decían nada, hacían caso a todo, y esto es algo que yo igual choco bastante con mis padres, digamos, que dice, no, un niño no tiene que contestar, no tiene que llorar, no llore. Entonces los niños en realidad tienen desbordes emocionales. Estos berrinches que ellos explotan es porque realmente están sintiendo tantas cosas que no tienen idea qué les pasa. Ese es un berrinche. Y la clave es no tomarlo personal. O sea, no es que me está haciendo un berrinche porque quiere hacerme la vida imposible en
ella, van a tener un
moldiga o justo en la cena familiar me ponen ahí a hacer un berrinche para que todos digan ya, no, dice, la clave de la crianza respetuosa o crianza consciente es justamente ser consciente de que el cerebro de un niño todavía no está desarrollado, entonces él tiene estos desbordes emocionales porque realmente no sabe qué es lo que está pasando, él quiere algo pero si le no lo puede tener y él no entiende por qué y no sabe qué más hacer para liberar todas sus emociones que gritar o que lanzarse. Entonces es súper importante entender eso. Y claro, hay días que no estás con tu cerebro, o sea, no estás con el humor, como así, de tomarlo con calma, pero justamente ese es el truco, digamos, de la maternidad, de la paternidad, o de acompañar al niño a crecer sanamente, de saber que no es personal, o sea, algo que te está atravesando y que tenés que un poco desconectar, de desaprender todo lo que te han enseñado de que los niños calladitos son los más educados del mundo, y saber que realmente tenés que ayudarle y acompañar a este ser humano a entenderse un poco, digamos. Obviamente no es fácil, no es fácil, pero exige, o sea, ubicar el nivel que te exige como persona de trabajar y decir, no, esto no es personal conmigo y voy a darle a esta persona, voy a ayudarle, en vez de causarle más caos, sí, gritándole, voy a ayudarle. Entonces, es un crecimiento personal muy, muy fuerte también en que tenemos que pasar los padres, las personas que lidian con niños. Claro, a veces se te sale decir, no, callado, tía, calladito, porque no sé qué, digamos, porque son cosas como que tenéis ya pregrabadas en tu memoria, en el subconsciente. Pero cuando pasa eso, que a veces sí me pasa, y digo, ya basta, no sé qué, silencio todo, ya, no. O eso de, ya, la una está ahí, en la casa, digamos, ¿no? No le hagas en la casa. No creo en la violencia, nunca lo he hecho, pero claro, son cosas que te salen automático, o le invitas, digamos, y te da una culpa súper fuerte, ¿no? Con todo el corazón. Pero también este hecho de, como decías, de comprenderte, te ayuda a saber, pucha, yo también tengo emociones. O sea, si bien le voy a ayudar, son emociones que se me han liberado por toda la carga también que yo tengo en mi crianza. Y el niño va a saber perdonarte. Es tan increíble, o sea, los niños son tan puros que vos vas a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, te grité porque yo también me enojé por eso, tal cosa, y se olvidan así, es como que comprenden tu sincero disculpa, digamos, ¿no? Tampoco es que se olvidan, o sea, no les pedí disculpa porque igual se van a olvidar, o sea, eso no es justo, pero sí, yo pienso que como madre igual es importante saber que no estás por encima de tu hijo en clasificación humana, si querés llamarlo así, que los padres también se equivoca y también los niños merecen que les pidamos disculpas.
Sí. Entonces, el padre tiene tarjeta verde, ese
todo. Claro, porque yo estaba enojada porque me fue mal en el trabajo y porque vos me hiciste un berrinche, digamos, yo tengo derecho a pegarte, o sea, cero, digamos, ¿no? Eso no es justo. Y claro, si lo haces, pedir disculpas y no intentar no volver a hacerlo. A mí me dice, y ay, no, es que estoy calmada y lo siento.
Claro, exacto. Ay, es tan complejo.
Es la verdad que hay que vivirlo para ir avanzando. Porque tenés tantas prácticas y tantas muertes de lo que debería hacer, cuesta ponerlas en práctica. Pero lo que vale es intentar, o sea, intentar mejorar un poquito cada día, es lo que vale en todo para mí. Si bien no soy la mamá perfecta, una empresaria perfecta, sé que cada día intento dar lo mejor de mí a mis hijos y a mi esposo y a la empresa y a todas las personas. Y pienso que eso sí te atrae las mejores cosas, crecimiento personal, crecimiento en tu empresa, crecimiento en la familia y los niños también. Que son seguros, digamos. Caso yo pienso, al menos, que ellos son niños bastante seguros y exploradores, te digo, de querer saber el mundo, esta emoción de descubrir. Entonces hacen cosas que también como madre yo veo que tienen de cualidades, y son cualidades que también han sido, que yo les he incentivado trabajando en eso, y eso también como madre me anima, digamos, a saber que lo estoy haciendo bien, igual.
Pero mira, y a ver, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando?
Bueno, dentro de todos los consejos que han habido, creo que todo se resumiría en disfrutar el momento que estás viviendo. Seas madre que recién ha tenido su bebé,
sea una madre que ya le ha tocado salir a trabajar, o una persona que todavía no tiene hijos, pero sueña ser madre, o es algo que tiene mucha ilusión en ello. Pienso que hay que vivir cada momento tiene, es especial a su manera. Entonces, pienso que es importante no vivir en otro momento, ¿me entiendes? O sea, no pensar que cuando yo tenga hijos todo se va a resolver, o cuando yo haga tal cosa voy a ser feliz, sino ir disfrutando cada pasito que vas a dar.
Me encanta. Cada etapa tiene su magia.
Exacto, cada etapa tiene su magia.
Ahora, mi Nadia querida, quisiera que nos cuentes, o sea, las personas que están escuchando, no sé, ¿cómo te encontró en Instagram? ¿Cómo se llama la empresa? Aquí creo que no has dicho la empresa.
Sí, dije, verdad que no se podía. Bueno, la empresa se llama Autoestudio.Bolivia, estamos en Santa Cruz, y somos una estética automotriz especializada en lujo automotriz. Se podría hacer lujo interior o lujo de tu vehículo, pero más que todo pienso yo que nos dedicamos a hacer que tu compañero de aventuras, tu compañero del día a día, que es el vehículo, sea algo que te haga sentir orgulloso de vos mismo. Entonces nos dedicamos a eso. En mis redes sociales estoy como Nadia, que en mi nivel que ahora no tengo mucho contenido de ahí, o sea, es algo más privado, digamos, para mí por el momento. Tal vez más adelante sí me hace, me tengo aquí algo en la cabeza de tal vez empezar a aparecer más en redes sociales, empezar justamente a mostrar lo que hablaba, de que las mujeres son súper versátiles. Entonces, ¿por qué no puedo salir con mi página y empezar a hablar a mi público, las mujeres en este área en el que estoy, y enseñándoles, digamos, una cosa que la educación para las mujeres no está limitada? ¿Por qué nosotros no podemos saber de vehículos, de motores, de cuándo cambiar, o cuál es el mejor cierto aceite, no sé? Entonces, sí, es un proyecto que lo quiero desarrollar a corto plazo. Pero por el momento, ahorita solo en Auto Studio estoy tras bambalinas. Como comercial.
Súper, entonces ahí vamos a dejarles, ya saben, como siempre, el link debajo de la descripción para que puedan entrar a Auto Studio. Les voy a dejar igual el link de perfil de Nadia. Por ahí, si quisieran, ustedes son mamás y quisieran charlar con ella.
Claro, totalmente, ahí de acceso. Respondo, nos hacemos amigas. También es súper importante tener una comunidad, ¿no? De madres que estén pasando por lo mismo. Yo, en mi caso, sí tengo un grupo de WhatsApp que ahí comentamos las enfermedades y todo, porque es bonito tener esa tril que decían.
Sí, genial. Entonces, ya saben, ahí voy a dejarlos en los enlaces. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo capítulo. Muchísimas gracias, mi hijo, ¿verdad? Nos vemos, creo que súper bien. Sí. ¿No?
Saliendo de lo común.
Sí.
Para los amigos.
Y espero, bueno, que tengamos otros capítulos más. Yo creo que ahí vamos a ver, ¿no?, las conversaciones, las preguntas que salgan de este episodio. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Les mandamos un beso. Nos estamos viendo.
Chao, chao. Gracias por estar aquí.